día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Babe, don't try to call. My heart is sticking and a shawl. Just won't wait.
Muy buenos días, amigas y amigos, doña Virginia, su eminencia, don José Luis, don Diego.
Muy buenos días.
Pues como dice Kovacs en esta preciosa canción, no, mi amor, no, las cosas no son así, le estaba diciendo esta mañana el señor Aldama en la entrevista con Carlos Herrera al presidente Sánchez. No, mi amor, las cosas no son así, tú lo sabías todo. Y no quieres confesarlo. Llamaba 6 y 7 veces diarias y yo estaba delante, dice Aldama, al señor Ábalos. Todo lo sabías. Bueno, en fin, creo que ha corrido un escalofrío por todas las espaldas habituales de Ferraz y de la Moncloa. A pesar de lo cual, ya les advierto, pues la gente de bien se dice, bueno, ¿y qué pasará este fin de semana en el Congreso? Absolutamente nada, por supuesto. Menos, es más, les diría que pasará mucho menos de lo que hubiera pasado si no hubiera habido ningún escándalo al respecto, o si el señor Lobato pues no hubiese dicho lo que las cosas que ha dicho, y tan torpemente, porque hay que ser torpe para a continuación tirarse como lobos sobre él antes del Congreso, cuando lo podían haber echado en el Congreso diciendo que es que era bajito y no les gusta su cara. Pero bueno, ahí estamos. En fin, pero esto no es, bueno, es nuestro negociado, pues somos ciudadanos españoles, pero no es en lo que nos centramos. Esta mañana mismo, simultáneamente, además merecía un montaje en paralelo como aquel que hay en El Padrino, mientras están bautizando al hijo de Michael y él está acabando, y su gente está acabando con todos los cabecillas del resto. Un montaje en paralelo entre la entrevista del señor Aldama y lo que esta mañana beatíficamente el presidente del gobierno decía al respecto de la dana, de la cual, que sepan los valencianos, que nosotros nos vamos a seguir acordando de forma operativa, desde luego teniéndolos en cuenta hasta el punto feroz que está suponiendo el post, no ya para los muertos y sus familias, que es tremendo, sino para los vivos que se han quedado sin nada, sin negocio, sin coche, sin casa, y con la desesperación de cuando les dicen a los soldados que limpien los garajes, dicen no, nos lo han prohibido. Como les habían prohibido en principio ir al rescate, como Santiago Posterguillo insinúa diciendo que no lo puede decir porque le han pedido a sus amigos militares que no lo diga, pero evidentemente la consigna era que se cuezan en su propio caldo. Y decía el presidente del gobierno esta mañana en el Congreso que no es momento de reproches, solamente cuando yo lo diga. Dentro de 15 minutos seguiremos reprochándole a Amazon que siga vivo, simplemente, pero de momento no, tenemos que estar todos juntos y les pido a la oposición un punto de grandeza, porque lo que hay que hacer es rescatar, reconstruir, rehacer las vidas, las infraestructuras, todo, en ese tono empalagoso, porque como no se lo cree, porque eso le importa un bledo absolutamente, pues lo dice en ese tono que él copió de del señor Iglesias, y que al señor Iglesias también se le veía el llautó, que decimos en catalán. Y bueno, y ahí estaban, reclamando, diciendo que iba a poner todo de su parte, como desde el primer momento hizo, que desde el primer momento, ya el día 30, él dijo que iba a poner todo de su parte. Ha tardado un mes en decidir que eso va a ser en serio, pero bueno, podría ser peor.
Dijo si no necesitan que lo pidan.
No, bueno, y lo que pasa además, claro, es que yo creo que...
Claro, si no lo piden, coño.
Que
no,
esta percepción que tiene el señor Sánchez de que el gobierno estuvo ahí desde el primer minuto no parece ser la percepción que tienen los valencianos, que de hecho se lo expresaron de forma amable al señor Sánchez cuando estuvo por allí.
Y
¿no?
a la delegada y, bueno, ayer pero, o antes vamos, de ayer.
Sí, ya la delegada del gobierno hace un par de días. Yo creo que el señor Sánchez está aplicando un poco el mismo manual, aunque no exactamente que aplicó con La Palma, de ir ahí y decir tal...
Para que hay diferencia,
pero,
¿eh?
Claro, prometer cosas. Yo creo que la principal diferencia es que de lo que pasa en La Palma los españoles nos enteramos menos.
Y hay mucha menos gente.
Hay mucha menos gente.
Y la causa fue exclusiva y 100% bueno, sí, natural.
Bueno, pero claro, que además, sobre todo, lo que te digo, que nos enteramos menos de lo que pasa en La Palma, que aquí no sabemos, o por lo menos los que no quieren no se enteran de que en La Palma siguen sin tener casa nadie, siguen sin recibir ayudas, etcétera.
Lo único que se ha hecho es la carretera.
Y tapar esto mismo en una cosa como la Comunidad Valenciana, que es más muy difícil, grande y que está a tiro de ave y que los españoles...
Y cientos de miles de personas implicadas.
Y luego hay muchos españoles que viajan allí, que tienen familia allí, que digamos que Valencia no está aislada de España
es
como está
rica,
La Palma, ¿no?
Está
entonces,
a 1.500
todas
kilómetros.
Estas ayudas que promete el presidente y que no llegan, y que hoy ha vuelto a prometer otros 2.000
y que hoy no han vuelto a llegar.
Otros 2.000 y pico millones de euros, tal, que luego pues son financiación, no sé qué, es decir, pida usted un crédito, que le daremos
otra formación social competitiva.
Un interés favorable, un lo que sea, en fin, tal, todo esto. El esfuerzo titánico que dice Sánchez que está haciendo, pues pronto se va a revelar bastante menos titánico.
Hormiguil, más que titánico,
de lo que dice
sí,
el presidente, ¿no?
Además, fíjense, lo primero que sí que ha hecho la Confederación del Júcar, por ejemplo, ha sido adjudicar un contrato de 30 millones, que no es poca cosa, 31, a dedo, porque, bueno, es situación de emergencia. ¿A quién se lo ha dado? A Torrecámara, que están implicados por la UCO en algunos pufos de comisiones, y a Aguas de Valencia, que es una abastecedora de agua, que sabe de lo suyo, porque lleva mucho tiempo en Valencia, al frente de la cual hay un señor que se llama Calabuch, y que también ha estado en todos los fregados, que es íntimo amigo de aquel señor de las gafas que parecía un mafioso siciliano de Castellón, el Fabra castellonense, que estuvo metido en todos los fregados, y que su familia es la dueña caciquil de la Diputación de
Castellón. Cuyo yerno colocó a...
Desde 1870. Sí,
y cuyo yerno colocó a Begoña en el Instituto de Empresa.
Claro, claro. Todo eso, pues resulta que hasta lo que está bien, se le enarcan a uno las cejas. Y claro, figura que no se puede decir, porque bueno, hay que hacer una emergencia. Sí, sí, hay que hacer una emergencia, pero son obras hidráulicas, no sé, no hay especialistas, no hay... ¿Cómo va eso? En fin.
Yo recordaba estos días que yo fui ingeniero del Ayuntamiento de Alicante.
¿Ya se lo han quitado eso? ¿Ya no puede ser ingeniero?
Sí. Ahora se supone que estoy jubilado o excedente.
Es usted un sinvergüenza y trabaja bajo mano.
Estuve excedente muchos años, pero fui 5 años ingeniero del Ayuntamiento de Alicante. Esto que voy a contar no ocurrió estando yo allí de ingeniero, pero sí me lo sé.
Porque hay gente próxima.
Me lo contó mi compañero, pobre hombre. Los dos ya están fallecidos, los que voy a citar. En el año 97 hubo una gran riada en Alicante. Nada, lamentablemente para los valencianos, nada comparable a esta. Cayeron 230 litros en la ciudad, que es importante.
Sí, pero vamos.
Pero no comparado a los casi 500 que han caído ahora. No en la ciudad, que han caído en las cuencas, etcétera. Entonces,
además, en la ciudad es plano y por lo tanto la violencia es menor.
Lo que se puso en evidencia con aquella riada, en la que hubo 4 víctimas mortales y hubo muchos daños materiales, porque muchos garajes de gente que yo conocía, familiares míos, se inundaron. Lo que se puso en y reventaron los colectores, o sea, reventó...
Eso era un clásico con las grandes inundaciones.
El colector principal de la calle principal de Alicante se llama La Rambla.
Claro.
O sea, por algo se llama la Rambla, ¿no? Entonces reventó el colector de la Rambla. Entonces, en consecuencia, hubo que hacer una actuación urgente que costó 30.000 millones de pesetas, que serían, a fecha de hoy, actualizando por inflación, más de 300 millones de euros. Y hubo dos personajes claves en esa actuación por emergencia que se hizo en 3 años. En 3 años se completó. Se desviaron todos los colectores que pasaban por el centro de la ciudad hacia los laterales para echarlos directamente al mar. El famoso del Barranco de las Ovejas, que era uno de los más caudales, tenía el de Orgueguía, el propio de la Rambla. Hubo que llamar a mineros de Asturias para pasar el de la Rambla, que tenía 2,8 metros de diámetro.
O sea, que no era ninguna porquería ahí, de colector.
Por debajo de un torreón de un castillo antiguo que había. Y hubo dos personajes claves. Uno, José Ramón García Antón, un ingeniero de caminos, que era el conseller de ese asunto en la Generalitat Valenciana, y otro, Alfredo Candela Mas, mi compañero en el Ayuntamiento de Alicante, que era el ingeniero jefe. Lo hicieron ellos, y hay dos conclusiones fundamentales de esa actuación. Una, la perfecta colaboración entre administraciones que produjo rapidez, eficacia, y que hoy ya no ha vuelto a pasar nada. Los paseantes de la playa de San Juan pueden ver un gran desvío que hay, precisamente porque antes también una de las cuencas vertientes pasaba por lo que llaman la Avenida de Holanda, que es una avenida central de la playa de San Juan, y ahora en cambio desemboca en una nueva canalización que se ha hecho, que va directamente al mar. Uno fue José Ramón García Antón, que falleció, tuvo el duelo aquel del metro de Valencia, que le costó muchos disgustos, y bueno, su mujer, que también ha fallecido, dice que somatizó ese disgusto, y Alfredo Candela Mas, también pobre hombre fallecido, que era el ingeniero jefe. Dos lecciones: una, colaboración entre administraciones; otra,
incluida la central, ¿verdad?
Incluida la central, por supuesto.
¿Qué año fue ese? El
97. Y dos, absoluta complicidad de la ciudadanía en las molestias que ocasionó la obra, porque se concienciaron. Una de las cosas fundamentales que yo comentaba ayer precisamente en una intervención es la pedagogía pública a la gente para que sepa qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar.
Y qué es lo que estás haciendo y por qué molestas.
Y qué es lo que tiene y cuáles son sus compromisos para que las cosas funcionen bien, porque las cosas no se hacen solas, ajenas a la gente. Las cosas se hacen con la complicidad o no la complicidad de la gente. En aquel caso se hizo con la complicidad y las obras se miraron felizmente en 3 años, y bueno, y hoy Alicante creo sinceramente que podría considerarse un ejemplo de ciudad frente a las riadas, en una situación muy parecida a la de Valencia, parecida al Plan Sur, digámoslo así. Pasa que aquí no se hizo un cauce nuevo, se enterró todo, pero insisto, con tubos de 2,8 metros, que son tubos que por los que pasa un automóvil.
Sí, y fíjese, insisto en que es verdad que en Alicante también cuando llueve al estilo gota fría, pero todo el entorno es más plano.
No hay cuenca vertiente tan pronunciada en ladera
con esa violencia.
Sobre todo como la del Barranco del Pollo, que cada día que pasa vamos centrando más el análisis de la cuestión, ¿no? Y bueno, realmente los caudalímetros del Pollo no funcionaron. O sea,
aparte, todo el mundo sabe que esos caudalímetros, cuando viene una avenida de esas feroces,
se destrozan.
Se van, ¿no? Y eso no es culpa de nadie, es así.
Pero esa es la explicación. Exactamente, pero eso quizá nuestros compañeros de la Confederación debían de decirlo, porque eso no es dolo de nadie.
No,
es dolo. Oiga usted, aquí han caído 500 litros y se ha llevado por delante el caudalímetro.
Y
no hemos podido informar, porque la siguiente conclusión es que al no haber caudalímetro no se puede informar. Tardaría unos...
Lo que pasa es que hay que entrar en una cosa que los funcionarios han dejado de hacer, y entrar en lo cualitativo. Nuestros compañeros más antiguos, que eran muy buenos en general en su trabajo, porque además hacían de la necesidad virtud, eran capaces de anticipar estrictamente como criterio profesional experimentado lo que iba a pasar.
Sí.
Ahí no tengo datos, no digo nada, pero
sí,
tú qué
es
crees,
verdad.
Uy, va a ser la hostia.
No, sobre todo, perdona Ramiro, porque estaban muy preocupados por algo que profesionalmente, en fin, también es muy discutible, que es que se podía caer la presa de Forata, y todos sabemos, porque ha habido compañeros nuestros, esa es una presa de arco gravedad, en una cerrada geológicamente inamovible, o sea...
No, lo que pasaba ahí, ¿sabe por qué tenían miedo?
Que desbordara por arriba.
Claro, porque no estaba cerrado.
No hubiera pasado nada si desborda por arriba, pasado menos, por
según
entendernos.
Y cómo, porque podría, al otro lado, al caer desde el otro lado, podía haber acabado socavando
los
cimientos.
Sí, pero laminando mucho los caudales, o sea, realmente...
Lo que pasa es que ahí hay un error. Eso lo sabe usted. Cuando una presa cierra
una cerrada,
si valga la redundancia, pero el terreno alrededor es más alto, lo que se hace es alargar con muros,
claro, claro,
hasta igualar, sí, sí, con el, sí, terreno, la cerrada.
Sí, los contrafuertes, digamos.
Porque
así
evita que pase eso, entonces nunca va a desbordar antes de que se llene la presa, para,
claro,
entenderlo,
claro,
que es fundamental.
Eso es.
Porque es verdad que una presa de arco...
De arco gravedad.
Funciona, sí, genial, porque contra más le aprietas, mejor
más
funciona.
Más se cierra.
Exacto, más se cierra y es de compresión. Pero si sale por arriba, sí que puede acabar socavando los laterales y tal.
Pero eso es un proceso de muy lento.
Bueno, ese era el riesgo al que tenían miedo, porque no está bien rematada la presa, que es una cosa que sabemos.
No,
todos
es que
los
la
ingenieros.
Presa es del año 43, me parece. Es una presa bastante antigua, que por cierto, se hizo con contribuciones especiales. O sea, el 50% lo pagaron los regantes usuarios de la presa, ¿no? Que eso,
bueno,
también...
si es finalista, la gente no le sabe más.
Claro,
pagar.
No. Quiero decir que, hablando de la complicidad otra vez, a veces la complicidad supone hasta el compromiso económico, ¿no? Porque lo que no se puede decir es que no puedo hacer esto porque no tengo dinero. Oye, pregunta a la gente, a lo mejor los ayuntamientos de Paiporta, de Picania, de todos estos pueblos hubieran estado dispuestos a poner algo para canalizar el pollo, ¿no?
Bueno, y en cualquier caso, si tú lo pides, ¿y sabes qué pasa? Que más allá de la discusión es que se evidencia que es necesario y, por lo tanto, como,
claro,
pase algo, ya,
claro,
la responsabilidad es tuya.
Bueno, entonces, en resumen, es verdad que estaban muy atentos a esa presa de Forata y el hecho de que...
Y se despistaron porque son pocos, porque ha bajado la cantidad de ingenieros.
Esa es otra cuestión, exactamente, ha bajado la cantidad de ingenieros. Y entonces, bueno, no hubo, entonces hubo lo que han llamado algunos periodísticamente apagón informativo desde las 4 de la tarde hasta las 7 menos cuarto, en la que ya hablan de un caudal de 1.600 metros.
Claro, claro, que es una barbaridad.
Entonces claro, cuando no se puede reprochar a nadie de los famosos del CECOPI no haber lanzado la alarma porque no tenían la información, sí, alarmante.
Y hay que volverlo a decir al otro lado, que luego envían, cuando ya se enteran que están en el 1600,
un correo.
Envían un correo.
Y no cogen
usted
el teléfono con urgencia,
perdón,
y dicen, oye, por favor, dar la alarma inmediatamente que esto se ha desbordado.
José Luis, la cifra de lo que costaba lo del pollo que no se hizo porque no había dinero, ¿era aproximadamente cuánto?
Yo creo que eran como 80 millones de
80
euros.
Millones. Se ha gastado, sí, Pedro Sánchez 59 millones en asesores este año,
sí,
y
sí,
400,
sí, sí,
millones desde que lleva de presidente,
sí, sí,
del gobierno.
Sí.
Perdone, ¿y se han gastado en la sede... en las sedes de, no sé si del Ministerio de Transición Ecológica o de la propia Confederación, en la eficiencia energética, el doble o el triple de lo que se han gastado de entrada ahora en las primeras
de las confederaciones,
que han
de las sedes de las confederaciones?
Y luego, es impresionante. ¿Sabe lo que pasa? Dice, no está bien lo de la eficiencia energética. Claro que está bien, pero ¿sabe usted? Es lo mismo.
Son prioridades.
Claro, claro. Son prioridades.
Claro.
Es lo mismo, sí, que, sí, comparar si te van a arreglar la eficiencia energética del hospital
es
o
que,
un quirófano que está hecho un asco y que no puedes meter ahí un enfermo porque se muere.
Estos días, precisamente.
No, lo de los asesores está bien también.
También, ¿verdad?
Eso, sí. Sí, además
sobre todo para ellos.
Son amigos, ¿no?
Y le asesoran muy bien. Lo
asesoran,
sí, bueno,
pero creo que hay un elemento fundamental. Creo que hay un elemento fundamental para analizar lo que ha pasado, que es analizar lo que llamaríamos la trinidad: conocimiento, ideología, responsabilidad. La gente que tiene conocimiento técnico se siente responsable porque sabe que...
Porque al saber no
sabe
te queda más remedio.
Eso, sabe si la presa se puede caer o no se puede caer, y sabe que si se cae, él van a empapelarlo. Claro.
Por cierto, parte del dinero que ha salido el primero ha sido para seguros de responsabilidad civil, que bien, ya era hora.
Pero los que disfrutan, los que tienen menos conocimiento y tienen mucha ideología, no se sienten responsables. O sea, si
no
alguien
lo saben.
Claro, si alguien
la
dice,
ignorancia es atrevida.
Eso, si alguien dice hay que preservar el hábitat natural de la zona del Barranco del Pollo, bueno, pues hay que preservar. No es lo mismo decir eso que decir voy a hacer una presa para acaparar los...
Una avenida que puede matar a 250 personas.
Entonces, creo que eso es clave porque hay mucha gente que estos días estamos viendo, una eurodiputada valenciana, socialista, geógrafa, que en el año 2000 escribe una carta a la comisaria de Medio Ambiente, a Margot Wallström, diciéndole que por favor que no hagan el proyecto, que por aquellas fechas estaba discutiéndose porque podía haber tenido financiación europea del Fondo de Cohesión, pues que por favor que no hagan ese proyecto, que eso terminaría con el hábitat natural del Barranco del Pollo.
Claro, ya ha terminado con el hábitat natural de más de medio millón de personas. Eso es lo que ha terminado.
Sí,
pero
pues,
es que no viven en el sitio adecuado, que
no,
se vayan.
No, pero sobre todo vuelvo otra vez a que los que gobiernan ideológicamente no se sienten responsables de lo que hacen.
No, y es porque, que... es no como, porque no saben, además, es, no, porque
como,
ignoran. ¿Eh?
Pero es como una religión, es como si te pidieran ser responsable de creer en Dios o de no,
no
creer
sin,
en Dios.
No, no, sin cómo, es una y religión.
El ser humano no es una especie protegida, además.
No.
No. Sobre todo si no pertenece al partido.
Fíjate que ahora, por ejemplo, hemos hablado muchas veces aquí del drama del lobo en las unas provincias, concretamente en la provincia de Zamora, que se come muchas ovejas.
¿Sabe usted que Aldama es de Zamora, no?
No, Aldama él es de Madrid. Presidente, él es
Madrid. Pero protege al Club Deportivo Zamora.
No, ya lo han vendido. Fue presidente del Zamora, sí, Zamora y además... parece ser que fue, pero fíjate que hay otra cuestión que creo que hemos comentado, fue nombrado cónsul de Georgia en Zamora.
Sí.
Porque cuando en Zamora parece ser que según el censo hay un georgiano que llegó, no sé si seguirá.
Para tener
a ver si es una georgiana y por eso era cónsul.
Bueno, en cuanto a esto de Aldama, ¿recordáis el documental este de Moncloa que
el auto
no se pudo vender a ninguna parte? Claro, exacto. Suena el teléfono y lo coge la secretaria personal de Pedro Sánchez y dice, oye, dime Víctor. No sabemos si es este Víctor, pero...
Bueno, pero siguiendo con lo del
cónsul...
Pero
de tendría
Serna.
Sentido con lo que ha dicho
siguiendo
hoy.
Siguiendo con lo del cónsul, resulta que la sede del consulado era el Estadio Ruta de la Plata, que es el estadio de Zamora, claro. que es municipal, que es propiedad del ayuntamiento. Entonces parece ser que el alcalde de Zamora, que es de Izquierda Unida, en algún momento dijo, hombre, esto no me parece bien que la sede del consulado de Georgia en Zamora se haya puesto en nuestro estadio sin habernos dicho nada, porque el estadio es nuestro. Y entonces inmediatamente cambiaron la sede a una calle. Pero no hay que olvidar que el que era embajador de Georgia en España, en aquella, el tal Zuraz Polaski Billy, luego fue secretario general de la Organización Mundial del Turismo y fue el que en San Petersburgo se reunió con Aldama, con Hidalgo y con Begoña en la Asamblea General de la OMT en San Petersburgo. O sea, y ahí empezó la famosa historia de Bacalúa, que era el hub de innovación del Grupo Globalia, que es que patrocinaba la cátedra de Begoña, y empezó un poco la relación, bueno, y de ahí surgió también el rescate de Air Europa y de Globalia. En resumen, que a medida que se van sabiendo cosas, se va viendo que la conexión, esta es una conexión antigua y que tiene muchos bordes.
Sí, lo ha dicho hoy el señor Aldama en la entrevista.
Tiene muchos vértices, ¿no? Curiosamente,
dice,
además...
Él dice, yo no fui a ver a nadie. Me llamaron y fuimos y coincidimos a
como
comidas.
Ocurrió,
y...
resulta que la famosa foto del Teatro de la Latina en la que se ve... Bueno, al día siguiente de esa foto, Aldama y Ábalos se van a México juntos, al estado de Oaxaca, con Hidalgo también... Acá. Porque querían abrir una línea aérea prioritaria con Oaxaca, y entonces entablan relación con un senador que tenía un tal Ordaz, que tenía cierta preeminencia.
Se dice Oaxaca, ¿no?
Oaxaca.
No, Oaxaca, pero se escribe Oaxaca.
Ya, pero, y se escribe México, pero se dice México.
Bueno, Oaxaca, el estado de Oaxaca. Y entonces resulta que al final esa línea no se abrió, no se pudo abrir, hay una queja del embajador de España en México en la fecha, porque a él no le dijeron absolutamente nada de todo esto. Y Aldama
lo orillaron,
yo creo que era Durán López Lóriga, y lo orillaron, y Aldama se presentó como cónsul de España en Oaxaca. Porque lo estaba pretendiendo, pero no lo consiguió.
Sí, y él estuvo también en la concesión del tren Maya, la Riviera Maya.
Ahora,
etcétera,
sabes que el tren Maya es un tren
inmensas.
Que lanzó el Peña Nieto y que luego ha recogido López Obrador, que conecta una serie de estados, Chiapas y una serie de estados mexicanos.
Del sur.
De un presupuesto de unos 7.000 millones de euros, ¿no?
Una región preciosa.
Sí, la obra más gorda de infraestructura. Y entonces, bueno, al final se adjudica, y entre los adjudicatarios hay algunas empresas españolas que se supone que también hablaron con Aldama.
Amigas y amigos, en un minuto y medio estamos de nuevo con ustedes.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio?
tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Don Diego, pues venga, vamos a ver esos que nos olvidamos de nuestra estrella intangible, que son cómo están los pantanos en España.
Sí, bueno, pues mira, la cantidad de agua embalsada se ha quedado prácticamente igual que la semana pasada.
O sea, que algo habrá llovido, claro.
Una ligera disminución de 22 hectómetros cúbicos, 0,04%. Estamos en el 51%. Con 28.638 hectómetros cúbicos, que son pues 2.000 hectómetros cúbicos más que la media de los últimos 10 años, y 4.000 hectómetros cúbicos más que el año pasado, que por estas fechas el año pasado ya empezaba a mejorar la situación. Entre la semana 43 y la semana 47 aumentó el año pasado casi en 5.000 hectómetros cúbicos la reserva. Hubo
un buen
otoño y se recuperó bastante de una situación en la que estaba muy mal, ¿no? A partir de ahí ha comenzado, digamos, ese fin de ciclo de sequías y tal, y por lo tanto nos iremos aproximando pues cada vez más a las cifras del año pasado si no sigue lloviendo, pero el hecho es que ha seguido lloviendo, que esta semana hemos tenido una borrasca que ha barrido toda España de oeste a este, y que supongo que la semana que viene se reflejará
datos, sí,
en los embalses. Este descenso de 22 hectómetros cúbicos se explica, Si vamos al detalle por cuencas, se explica principalmente por un descenso de 28 hectómetros cúbicos en la cuenca del Ebro y un descenso de 35 hectómetros cúbicos en la cuenca del Miño-Sil.
O sea que es evidente que es por desembalses, claro.
Es por generación hidroeléctrica, porque además estamos ahora mismo en máximos históricos, bueno, no máximos anuales, por lo menos, del precio de la energía.
Y ahora da pasta desembalsar,
claro. Efectivamente, ahora da pasta a vender. Hemos batido nuevo récord del año y tenemos el megavatio, lo hemos tenido en 143 euros el megavatio hora, que es un incremento del 75% respecto a hace un par de semanas. O sea que el precio de la luz pues justifica ahora estos desembalses para generación hidroeléctrica, teniendo en cuenta además que son cuencas ahora mismo, pues la del Miño-Sil y la del Ebro, que está el Ebro en el 70% y el Miño-Sil en el 60%.
Que no hay problema.
Efectivamente, y que además son cuencas que previsiblemente van a seguir recibiendo agua en los próximos meses de aquí al verano
sin ningún problema,
¿no? Y dejando de un lado esas dos cuencas, pues en el resto vemos que prácticamente se quedan iguales, porque el Tajo pierde 7 hectómetros cúbicos, el Guadiana 2 y el Guadalquivir 7, que el Duero gana 2, y que luego ya las cuencas pequeñas y más necesitadas pues sí ganan algo de agua. Por ejemplo, la cuenca del Júcar gana 9 hectómetros cúbicos, el Guadalete-Barbate gana 5, la Mediterránea Andaluza gana 1, la cuenca del Segura gana 9 hectómetros cúbicos, bueno, ya está por encima del 20%, que es...
veníamos...
Sí, pues estaba hace un par de semanas o tres, estaba en el 14%, sí, o sea que están ya en el 20%. Y Cataluña Interna gana un hectómetro cúbico, está en el 34,56% con 243
Guadalquivir y Guadiana, perdone,
hectómetros cúbicos. Guadalquivir ha ganado, ha perdido 7 hectómetros cúbicos y Guadiana 2. El Guadiana está en el 41% y el Guadalquivir en el 34%, en el 35%, redondeando. Sí,
ha perdido poquito para sus volúmenes, eso
pero,
es poquito.
Claro, son cuencas con mucho volumen porque el Guadiana tiene ahora mismo 3.900 hectómetros claro. cúbicos y el Guadalquivir 2.800 hectómetros claro, cúbicos.
De o sea, problema ninguno.
Problema de momento menos que el que tienen otras cuencas, pues como esta que hemos citado de Cataluña Interna o Guadalete Barbate.
Claro, Júcar ha desembalsado mucho, o sea que no sé cómo estará ahora, pero...
El Júcar tiene un 48%.
Claro, estaría lleno si no hubiese desembalsado,
con
claro.
1.389 hectómetros cúbicos. Esta semana ha ganado 9 hectómetros cúbicos el Júcar, o sea que, bueno, ahora mismo no hay ninguna situación de emergencia en ninguna cuenca, pero sí que es verdad que las cuencas que voy a citarte a continuación, que son Guadalete Barbate, Mediterránea Andaluza, Segura y Cataluña Interna,
son manifiestamente mejorables.
Necesitan sí. ganar agua en estas fechas que son propicias para ello, para luego pues estar en una mejor situación que la que tuvieron este verano.
Que fue pésima.
Que fue muy mala, efectivamente. Y bueno, por lo demás, pues las cuencas pequeñitas del norte están todas a tope de agua, con 81% en Tinto, Diel y Piedras, 87% en Cantábrico Oriental, 95% en País Vasco Interna y 75% en Galicia Costa, o sea que por ese lado, bueno, pues tampoco hay ningún problema. Así que nada, como te decía, las lluvias que han caído esta semana, junto con el frío, que ya, bueno, pues reduce a mínimos las necesidades de riego y reduce a mínimos la evaporación, y además que la tierra ya está muy mojada, con lo cual todo lo que llueve prácticamente ya va a los ríos, no lo absorbe la tierra, pues esperemos seguir teniendo buenas noticias en
y buenas cosechas en
próximas
principio.
Semanas.
Decía, había en esa red donde triunfa también como la Coca-Cola, Don José Luis, decía yo hablando de los embalses y tal, en un post, un tipo, un gallego, bastante influencer, decía, sí, sí, nuestros ríos, ¿qué ríos? Si están todos atravesados de presas y ya no quedan ríos, decía, de tanta presa. Y decía, teníais los ingenieros, tenéis que reciclaros. Y yo le decía, lo que habría que reciclar sería el país como no hubiera presa, porque solo cabrían 10 millones de personas. O sea, habría que reciclar a 40 y enviarlos a otros sitios, ¿no?
Sí, es otro tema de pedagogía, ¿ves? Realmente...
Cifra la gente cuando le golpe la oye por primera vez
le impacta, queda sorprendido, ¿eh? Sí. Como dijo, lo dijo una vez Juncker, el presidente de la Comisión Europea, dice, no, si sabemos lo que tenemos que hacer, pero si lo hacemos no nos votan.
Sí, Doña Virginia, sí. Tenía usted ahí un par de cosas muy interesantes.
Sí, bueno,
también.
Volver un poco al tema de la Dana y a Valencia, quería comentaros que casi un mes después ha empezado Traxa, la empresa pública, los trabajos de reparación de las infraestructuras para poder acceder a las explotaciones agrícolas, un mes después.
Un mes después. Es que aquí hay dos empresas que tienen que chupar del bote, que son Traxa e Ineco. Esas dos tienen que hacer las ingenierías. Lo de que sobrevivan tiene hasta mérito realmente.
Los,
¿no?
Les ha dicho los fallecido agricultores... en este colegio era un empleado de Traxa.
Sí, era Traxa. ¿No? O sea que... Era un empleado de Traxa.
Sí, pero que efectivamente podían, al día siguiente del desastre, sí. podían haber adjudicado por urgencia a empresas constructoras
claro.
e ingeniería privadas la reparación de los caminos y las infraestructuras.
Bueno, tres días tardaron en aparecer.
Porque resulta que la disculpa para que la administración use a Traxa es que
es la urgencia.
Es un medio propio que puede hacer con mucha rapidez. Llevan un mes.
Un mes y acaban de entrar a reparar los accesos.
Sí.
Que todavía...
Claro,
entonces,
claro.
¿qué pasa? Que los agricultores han dicho, oiga, que nosotros ya estamos haciendo este trabajo por iniciativa propia. Lo que deberían hacer es el dinero que le están dando a esas empresas, dándonos a nosotros,
claro,
porque estamos
razón.
Haciendo su trabajo, porque nuestras cosechas, que ya están
desde el primer
casi
día.
Perdidas,
estamos haciendo desde el
pues
primer
evidentemente
día.
Hemos tenido que intentar acceder para poder recuperar lo poco
algo.
Que nos quede. Bueno, pues...
¿Qué sinvergoncería, de verdad.
Sí.
Siga usted.
Sí, bueno, yo os quería comentar esta semana una noticia muy interesante, que es que el sector porcino español ha solicitado una prórroga de 2 años para las plantas de tratamientos de purines, que se llaman de cogeneración, ante su inminente cierre. A ver, esto es un lío que os voy a intentar explicar.
Simplemente un apunte para los que no lo sepan, los purines, pues como casi todos los excrementos, y además el del cerdo sí. más, generan mucho metano fácilmente a la que se pone en un reactor, y a partir de ahí pues hacían energía, y lo que quedaba finalmente era una especie de polvo, de lodo, mucho menos contaminante, y que incluso ese lodo después se podía poner como abono una vez que se le había quitado
sí,
el
nitrógeno.
Sí, más
allá del puro olor, efectivamente el problema con los purines es que generan metano y también tienen muchos nitratos contaminantes, sí. Entonces contaminan el agua de superficie, claro, y
los acuíferos,
y sobre todo el
superficiales,
agua subterránea. Bueno, pues con este problema, porque los agricultores hacían lo que buenamente podían con ellos, pues la Unión Europea aprobó una normativa hace años, en el 91, que obligaba a su control, dado el supercoste que suponía a los agricultores, a los ganaderos en este caso, pagar ese tratamiento. La administración decidió incorporar esta actividad en el régimen especial de energías renovables y recibir una ayuda pública que llaman prima por contribuir a la generación de estas energías limpias. Entonces, así es como nacieron estas plantas de cogeneración, que han llegado a haber 27 en España, actualmente hay 22, que hacen estas plantas.
¿Se han cerrado 5 ya?
No, 5. Había 27.
27, perdona.
Perdón, no sabemos nadie contar. Había 27, sí. Hay 24. Vale. Probablemente cierren ahora, a 31 de diciembre, otras dos. Pero bueno, vamos a irlo desgranando. ¿Qué hacen estas plantas de cogeneración? Convierten y reciclan los nutrientes de purín en fertilizantes orgánicos sólidos, como ha dicho Ramiro, y depuran la parte líquida y hace que sea agua reciclada para riego. Estas plantas tratan 2,5 millones de toneladas de purines y evitan la emisión de 700.000 toneladas de CO2, ¿vale? ¿Qué pasa con estas instalaciones? Que funcionan fundamentalmente con gas natural, y eso es lo que recibía la subvención llamada prima del Ministerio. Este combustible supone alrededor del 60% del coste del funcionamiento, porque con este gas natural, al aplicarlo, se genera energía eléctrica, y luego, por otro lado, los purines le quitan, digamos que le quitan la parte líquida, esa parte líquida la tratan y la usan
y
la parte sólida tratan, pues vuelve a ser abono, convertido en abono. Bueno, pues entonces, claro, el plazo crítico este del 31 de diciembre, fundamentalmente, quien ha anunciado el cierre, si no se aprueba esta prórroga que sigue su transcurso legal, pero que no hay solución, parece, a corto plazo, pues sería las plantas de una de Lleida y otra de Barcelona. En Cataluña está concentrado muchas de estas plantas porque hay mucha actividad porcina.
En Segovia creo que hay alguna también.
Sí. Y bueno, también mucha parte de Cataluña recoge esa actividad
de
Castilla y León.
Sí,
sí, sí. Sí. Bueno, ambas instalaciones, estas dos, que como os digo, probablemente cierren a 31 de diciembre porque no ven solución de continuidad, procesan anualmente 200.000 toneladas
de
purines.
Se dice pronto, ¿eh? 200.000 toneladas
de purines,
o sea, cacas de cerdo.
Lo que dicen desde el sector es que de no lograrse esa prórroga que han pedido, la capacidad de tratamiento de los purines será un 62% inferior en 2030 y nula en 2034.
¡Qué barbaridad!
¿Vale?
Y luego se quejarán. ¿Y entonces qué pasará? Atacarán a la industria porcina y dirán que es contaminante.
Pero claro, es que España, recordemos, que es líder europeo y mundial en producción y exportación de carne de cerdo. Acordaros el tema también de los aranceles con China y tal.
Es una actividad económica muy importante.
Genera casi 500.000 de empleos, de los cuales 150.000 son directos. ¿Qué pasa con estas plantas? Al no recibir esta financiación no pueden subsistir, pero es que estaban en pleno proceso de reconversión combinando esta cogeneración que hemos explicado con instalaciones de biometano, o sea, haciendo energía más energía
más renovable todavía, sí.
Entonces, claro, es que es el círculo vicioso. Sí.
No, es que además, una cosa, claro, es el bla, 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 y
claro,
otra cosa cuando hay que hacer
¿qué hacemos
las cosas
con estos purines?
Pero es que además, aguas arriba del proceso, al no poder procesar los purines, las plantas de cerdos, las plantas de porcino, también se verán afectadas, porque esas plantas ahora enviaban los residuos de purines a esas plantas de tratamiento,
bueno, claro,
y al no poderlo hacer tendrán que bajar la producción.
Bueno, es que claro, esto es, digamos que lo que hablando antes con Ramiro, quizás llegábamos a esa conclusión. ¿Cuál es el argumento ecologista en contra, o sea, a favor de este cierre? No puede,
no puede
haberlo,
haberlo, no
a
puede
no
haberlo.
Ser que digan que se cierren
las producciones porcinas.
Claro, las producciones porcinas porque contaminan, que es como el absurdo, porque además es, una,
sí, es el
un
pez que se muerde la cola.
Que tiene mucha capacidad todavía de expansión,
sí, mucho
y
potencial
de crecimiento,
sí,
y es una parte muy interesante de
además,
del PIB
fíjense,
español.
Podían podían valorar económicamente, ahora le paso la palabra a don José Luis, esa cantidad de carbono, porque hay un mercado de carbono que normalmente sí, en las actividades estas agropecuarias no se pone en valor.
Sí,
todo el carbono que eliminan. Valorar que son actividades renovables. Valorar que eso hace que existan, como decía don José Luis, aguas arriba del proceso, las instalaciones porcinas que no son en el centro de las ciudades, precisamente, que
no,
están
claro,
en lugares donde podíamos empezar a generar Españas vaciadas o no. O sea, simplemente que tomen la decisión de que hay que hacerlo y que lo justifiquen como les parezca bien.
No, es que uno de los gases que eliminan y que tú has mencionado, que es el metano creo recordar que tiene 20 veces más efecto invernadero que el CO2.
Sí, 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 el metano tiene mucho más efecto
20 veces
invernadero,
más
sí,
efecto invernadero que el CO2. Luego, realmente, el tratamiento y eliminación del metano
debía estar primado,
debía
claro,
estar súper primado, como lo está la fotovoltaica o como está la eólica, vaya. Pero no solamente porque esas no producen CO2, es que esta elimina un gas que en condiciones naturales se produce, que lo producen sí, la mayoría de los animales, uh-huh, que es el metano. Nosotros también producimos metano y que realmente tiene un efecto invernadero que es del orden de 20 veces el del CO2.
Bueno, pues este problema es uno de los primeros que va a tener que afrontar nuestra nueva
al tiempo,
ministra de Transición
Ecológica. Criminalizarán la industria porcina,
sí,
al tiempo.
Claro, es que eso es lo que te iba a decir, que si les permitieran hacer esto no podrían seguir luego criminalizándoles. Entonces es mejor impedírselo y llamarles sinvergüenzas.
Hay
¿no?
que dejar
exacto,
de comer carne,
y que contaminen.
Y luego, lo que a mí me sorprende mucho con este gobierno es esa rapidez que tiene para aplicar algunas directivas europeas y esa lentitud que tiene para otras, ¿no? O ese,
pero
incluso,
estamos,
no, hacerlo nunca, ¿no? Es decir,
en el récord de incumplimiento.
Sí, sí, estamos, por ejemplo, ahora está muy en los medios el tema del IVA franquiciado, que es que los autónomos no tengan que declarar IVA, hacer declaración de IVA cuando facturan menos de 85.000 euros al año, y resulta que somos el único país europeo junto a Países Bajos que no ha aprobado todavía el régimen de franquicia de IVA al que obliga una directiva europea.
Sí, claro, porque si mientras tanto cobran.
Pero ya cumple el plazo,
31,
además.
El 31 de diciembre de 2025, sí, ¿no? Si es que además no es un tema de cobrar, porque cuando tú, digamos, estás facturando IVA y cobrando IVA es un saldo cero, ¿no? Claro. Es un tema de burocracia, de tener que hacer una declaración de IVA a la que los autónomos dedican parte de su tiempo a costa de Hacienda, es decir, están como cuando
sí,
tú te compras un mueble de IKEA, que le haces el trabajo
a
IKEA poniendo el mueble, pues tú le haces el trabajo a Hacienda y Hacienda no te lo remunera y además
tú
te lo cobra.
Pero recaudas un impuesto.
A ver si ustedes se lo saben. Ese autónomo que cobra, que factura 80.000 y por
sí,
lo tanto entra en
sí,
el régimen.
Sí. No, todos los autónomos. O sea, la cosa sería que estarían exentos de hacer declaración del IVA todos los que cobren hasta 85.000. Facturen hasta 85.000.
Uno de 80.000.
Sí.
Ese señor, cuando compra, tampoco va a pagar IVA.
No, vamos a ver.
Sí, cuando compra, paga IVA.
Cuando yo compro algo, pago IVA. Cuando un autónomo compra algo o paga un servicio, paga el IVA y luego cobra el IVA por el servicio que él presta.
Pero lo va a seguir cobrando,
Yo he sido autónomo y he hecho esa declaración que era trimestral y que era una gaita es muy pesado.
Yo la hago todos los
días. Y resulta que además Hacienda te discute casi siempre
sí,
todo, ¿no?
Sí, sí.
Te discute, básicamente tú declaras el IVA que has ingresado facturando, tú pones tu IVA,
sí,
en las,
claro,
facturas,
ese está claro,
pero deduces el IVA que se supone
que te afecta,
pagado,
la actividad,
que has pagado por input de tu actividad. Y ahí entra el debate, porque no, por ejemplo, a lo mejor el coche de empresa nunca lo han considerado input de la actividad, es muy discutible. Los metros cuadrados,
máximo el 50%,
el autónomo, sí, que trabaja, el ingeniero que trabaja en su casa, los metros cuadrados que usa de su despacho, sí, para tal, no te lo consigue, no puedes deducirte ningún gasto de oficina si la oficina está en tu,
sí,
casa.
Hay una,
y
parte,
puedes deducirte la parte proporcional de metros de despacho que corresponde al total de la vivienda.
Pero eso lo discuten siempre.
Sí, bueno, claro.
Te lo discuten siempre.
Sí. Discuten siempre.
Sí, sí.
Con lo cual, al final, el tema se complica aún más,
no,
porque,
o sea, esto el autónomo...
Esto lo que quiero decir es que no representaría una merma de ingresos para Hacienda, sino una reducción de burocracia para el autónomo. Es decir, Hacienda no cobraría ni más ni menos.
Hombre, un poco más, sí.
No, exactamente lo mismo. No,
déjeme que le pregunte algo, sí, para que lo entienda. Sí. Es decir, yo soy fontanero y facturo 80.000.
Sí.
Yo cobro IVA.
Sí.
Porque si no, no puedo amortizar el IVA que he pagado.
Factura. Claro,
muy bien.
Usted cobra el IVA en sus facturas.
Yo hay una parte, evidentemente, si cobro, facturo 80.000, pues gano 40.000, por ejemplo.
Sí.
¿De acuerdo? Uh-huh. En esos 40.000 sí que hay una parte de IVA adicional que yo he cobrado y que no descontaría. O sea, en realidad yo gano, incremento mis ingresos.
No.
Tú facturas con el IVA.
El
IVA todo va para Hacienda.
Claro, el IVA va para Hacienda.
Todo el IVA que facturas tienes que declarar.
No, con la nueva, con la franquicia,
ahora.
No.
No lo sé.
No, la franquicia
ahora
dice que no pagará, no habrá declaración de IVA de los autónomos.
Una cosa es una declaración.
Eso es.
No,
y otra cosa es no facturar con IVA. Tú, claro, vas a seguir facturando,
sí,
con IVA.
Sí.
Lo único que no tienes que hacer es una declaración trimestral.
Claro.
Pero el IVA lo cobras y lo pagas igual.
Ah, lo tengo que pagar igual.
Claro. Lo que no tienes es que hacer una declaración trimestral.
Vale. O sea, sí se paga IVA,
claro,
pero al final.
Claro, pero no tengo que hacerle las cuentas
simplemente...
a Hacienda. Hacienda, que se haga sus cuentas ella.
Es simplemente una reducción,
porque,
de la burocracia.
Porque además, como dice José Luis, Hacienda no solo te obliga a hacer las cuentas, sino que si las haces mal, te penaliza. Y no solo te discute, sino que, oiga, usted ha pagado de menos, no te reclaman lo que no has pagado, sino que te ponen una multa.
Sí.
O sea, es buenísimo, ¿no? Es un negocio redondo.
Doña Virginia.
Bueno, pero vamos a ver cómo lo aplican, esto cuando hagan la ley, porque
ya han dicho que no la van a
hacer. Que ya han dicho que
sí,
no,
sí,
que no la van a aplicar,
que no van a hacerlo, no, que solamente los autónomos que exporten a la Unión Europea podrán dejar de declarar el IVA de esas exportaciones a la Unión Europea, pero no las
no lo van a hacer,
no,
en España,
no lo
se
van
la
a hacer.
Pasan por el alcohol.
Exactamente,
triunfo.
Que eso no lo hacen.
Pero es que es una
entonces quiero decir, pues igual que hacen esto, podrían decir, "Oiga, esta directiva a los purines, pues no me da la gana", y que los agricultores españoles sigan haciendo las cosas como las hacen, ¿no? Pero ¿por qué unas cosas sí y otras no?
No, pero la... No, es que la directiva dice que haya instalaciones de cogeneración,
claro,
y de tratamiento, ¿eh?
Ah, bueno, pues entonces también
que,
se las saltan en
no,
este
lo que
sentido.
No hacen es darles una prima,
una
para que sean rentables.
Vale, pues que les den la prima, aunque la,
claro,
directiva,
claro,
europea,
la sobrina, que les den algo.
¿No? Decir,
pero
que...
sí, es que es verdad que hacen,
por ejemplo,
cualquier cosa.
La energía eléctrica está subvencionada para las empresas. Perdón, que en Francia la energía eléctrica está subvencionada para las empresas, o sea,
sí, sí,
que realmente, y eso no se considera ayuda de Estado, porque de alguna manera el problema de la subvención a los precios es que alguien puede decir esto es ayuda de Estado, y entonces la Unión Europea, en competencia, cartera que ahora será responsabilidad de la señora Rivera, te lo prohíbe. Pero lo cierto es que hay algunos países que sí consiguen convencer a la Unión Europea de que esas ayudas no son ayudas de Estado, porque o son de minimis, que es una de las razones, o realmente el sistema o el sector tiene algún proceso que permite analizar que esas ayudas son viables según el régimen europeo.
Claro.
Pero eso es, la verdad es que, don José Luis, es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué en unos casos sí que es ayuda de Estado,
sí,
y la energía, pues es un input productivo,
claro, claro,
y punto, ¿no?
Claro, sí, pero como es un sector muy regulado, que no es un mercado libre y abierto,
ya,
Realmente, al analizar esas regulaciones, cuando tú...
Pueden puedes decir que respecto del exterior estás pagando más.
Puedes empezar a decir que si, por ejemplo, hubiera mercado libre, a lo mejor no sería necesaria la ayuda
del Estado. Bueno, en España seguro que pasa eso,
claro,
¿no?
Claro, con lo cual la ayuda de Estado lo único que hace es situar a algunos consumidores como si fuera un mercado abierto.
Ya, lo que, por lo tanto, bueno, en España es exactamente lo contrario. A los empresarios, si se les puede cobrar más, se les cobra más.
Sí.
Y de hecho pagamos, lo ha comentado usted muchas veces, sí, pagamos la energía, muchos empresarios pagan la energía mucho más cara que sus competidores.
Sí, sí,
o sea,
bueno,
en ese sentido sería subvencionable.
Pues, sí,
pero tendría que poner pasta el Estado y el Estado...
Tendría que plantearlo el Estado, tendría que aprobarse el régimen de ayudas y poner dinero el Estado.
Claro, pero es que el Estado, este Estado actual, lo que hace es pagar a unos cientos de miles de asesores y de votantes.
El gasóleo agrícola, por ejemplo.
Sí, sí, lo mismo, claro.
Sí.
Sería parecido a lo del gas de los purines.
Bueno,
rematando.
Comentaros que finalmente no salió adelante por el momento de nuevo el acuerdo con Mercosur. Parece que toda la presión del sector agrario
ha funcionado de momento.
En contra de él, parece que está funcionando. Ya sabéis que empezaron también las protestas los agricultores franceses y hubo incluso algún problema en nuestras fronteras, en concreto en la Junquera.
Siempre pasa lo mismo. Aprovechando que protesta contra Argentina,
sí, por eso lo cuento,
vamos a joder un par de camiones españoles.
Empezaron a tirar vino de camiones españoles porque, además, claro, ellos mezclan los temas.
¡Hablan, ¿no?, español!
Están cabreados porque recordaros que os conté aquí que España les ha superado en exportación, en producción y exportación de vino por primera vez a Francia.
Sí.
Y somos el segundo país por detrás de Italia. Entonces, claro, ¿qué hicieron en la Junquera? Pues abrir el tapón y tirar litros y litros de vino. Bueno, ya sabemos cómo son los franceses con estos temas, porque al final vas contra tu amigo, no contra tu enemigo. Pero bueno, también es cierto que ya hay asociaciones del sector españolas que han programado movilizaciones para el 10 de diciembre en diferentes puntos del territorio español. Bueno, ellos alegan que Ursula von der Leyen presentaba su diálogo estratégico para el futuro de la agricultura en Europa, si recordáis, pero en esos papers, pues la verdad es que seguían hablando de una teoría de la sostenibilidad y que ellos consideran que no es sostenible económicamente en la práctica con su negocio. Vamos a ver qué pasa con esto del Mercosur, porque es que es una cosa que llevamos paralizado desde hace millones de años, en concreto
años.
Este último borrador de 2019. También os he contado que una de los puntos críticos es que se añadió un plan de compensación, que es todo lo que dejes de ganar, luego si lo solicitas igual te llega una parte. Claro, pues el sector considera que esto es absurdo, lo que hace es competir en desigualdad de condiciones. Fue curiosa la comparecencia también del ministro de Agricultura español, Luis Planas, que sabiendo que España está a favor de la firma de este acuerdo de Mercosur...
España gobierno,
sí.
Porque la agricultura española...
La agricultura española no, pero el gobierno español está a favor de su firma, ya lo ha planteado así. Y Luis Planas se veía en la tesitura de defender y, por otro lado, atacar las cláusulas espejo. O sea, el gran problema de este acuerdo con Mercosur son precisamente las cláusulas espejo, que
claro,
no existirían.
Claro, pero fíjate que ahí creo que hay un elemento que no se ha valorado demasiado, que es la entente Lula-Sánchez.
Sí. Sí, estuvieron reunidos, de
claro,
hecho, en el G20.
Porque realmente el que un gobierno vaya en contra de la posición de su sector es también una paradoja tremenda. Mm-hmm.
Bueno, es un absurdo.
Sí, es un absurdo, es un tremendo negativo. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues debe de ser, los países Mercosur son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, debe de ser que el más importante de todos, y sobre todo en producción agraria, mm-hmm, es Brasil, que sabéis que
y
es...
Y en el tema político en relación a Sánchez,
en el tema político,
Sánchez,
la entente Brasil, y de hecho, Sánchez se fue a Brasil y...
¡Que nos vamos, amigas!
Con Lula, ¿cómo estaba?
Muchas gracias, doña Virginia, don José Luis, don Diego. Esta noche en La Verdad Desnuda continuaremos desgranando todo lo que les interesa.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.